Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta en este episodio que se acerca peligrosamente a los 50 programas que hemos tenido el gusto de compartir con ustedes acerca de las mujeres que hacen ciencia en muy diversas ramas. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y este programa no sería posible sin el acompañamiento de Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Anabel, muy bien, muchas gracias. Qué calurosa bienvenida me da siempre y eso me llena de calor el corazón. Y también quiero darle un agradecimiento a todos ustedes que están sintonizándonos el día de hoy. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y como siempre, es un gusto que estén en sintonía, como ya les dije, con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ya sea que nos estén escuchando en vivo a través del 104.3 de la FM en la ciudad de Guadalajara, en nuestras estaciones fuera de la zona metropolitana en todo el estado de Jalisco o también en el estado de Colima. Sea donde sea que se encuentren, les mandamos un fuerte abrazo.
Si se han perdido alguno de los programas que hemos hecho a lo largo de esta historia ultravioleta, pues no se preocupen porque todo está disponible en su versión podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, pueden consultar este y todos los demás casi 50 programas que hemos hecho con tanto cariño para ustedes en www.radio.udg.mx. Ahí en la sección de podcast se van hasta la U de ultravioleta y ahí podrán ver todos los programas, no ver, más bien escuchar todos los programas y en las entrevistas completas que tenemos para ustedes.
Y les recordamos que también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter oficial, que es @ultravioleta FM, donde pueden mandarnos sus comentarios, sus saludos, sus recomendaciones de mujeres a quienes les gustaría escuchar en este espacio. Todo es bienvenido y nos da mucho gusto. Incluso un sencillo retweet ayuda mucho para dar a conocer el esfuerzo que hacen quienes nos han acompañado para platicarnos más de su trabajo en la ciencia. Y comenzamos este programa con una canción de un grupo llamado Joy Again, que actualmente está haciendo gira por todo Estados Unidos, aunque estaría bueno que llegaran a México. Ellos son originarios de Filadelfia y yo lo clasifico algo así como pop interesante, porque es alegre, distinto, como el tipo de música que escuchas para ir a surfear a la playa o para hacer un road trip con tus amigos, un buen domingo, no sé, se me ocurre. Y también tengo la impresión de que esta canción podría ser un buen acompañamiento en un videojuego porque suena muy divertida. Así que les recomiendo prestarle sus oídos a esta banda que trae propuestas para llenarnos de energía. Y qué mejor manera de comenzar un programa de radio que con mucha energía. Esta canción que acabamos de escuchar se llama Rats y la escogí porque las ratas aparecen frecuentemente en nuestra imaginación cuando hablamos de ciencia. Suelen ser grandes sujetos de estudio que nos permiten anticipar las reacciones y consecuencias de sustancias, situaciones, de condicionamientos, etcétera, que pues cuando entendemos lo que pasa con las ratas, podemos entender también lo que al final pasa con el ser humano y con los seres vivos sobre el planeta. Aunque la verdad sí me da, no sé, cuando escucho estas cosas me da como cierto cargo de conciencia y pienso, pobres ratas que hemos usado para experimentar. Pero bueno, la verdad es que nos resuelven un montón de cosas.
Y además es bien interesante todo el proceso que hay detrás de las ratas de laboratorio, porque no es solamente que vayan al campo y tomen algunas ratas, pongan trampas y que pues esas sean los especímenes que se utilicen en los laboratorios. Muchas veces estas ratitas blancas que vemos en las películas o en incluso ya hasta en las caricaturas, ¿no? Como no sé si te acuerdas de Pinky y Cerebro que querían conquistar el mundo, eran dos ratas blancas de laboratorio. Estas ratas pueden ser diseñadas incluso ya a nivel genético para tener ciertas predisposiciones que faciliten la investigación de los científicos en diferentes áreas, ¿no? Se pueden hacer ratas que padezcan diabetes o ratas que tengan algunas ventajas o desventajas de todas las índoles fisiológicas para que pues puedan resultar más útiles al momento de realizar experimentos.
El día de hoy hablaremos de cómo pueden utilizarse las ratas para entender mejor el cerebro humano y para eso vamos a platicar con la doctora Mónica Andrea López Hidalgo, que tiene un doctorado en ciencias biomédicas y que se enfoca precisamente al estudio de los procesos cognitivos que ocurren a partir del envejecimiento. Así que si ustedes se sienten viejos ya el día de hoy, por favor, quédense a escuchar este programa donde no haremos más que confirmar sus sospechas sobre el envejecimiento temprano, porque debo decirles que nosotros, mientras hacíamos esta entrevista, también sentíamos una lagrimita correr con lo que escuchamos.
Puede ser también pues un atisbo de esperanza, ¿no? Porque la doctora López Hidalgo estudia precisamente la influencia de unos aminoácidos en nuestro organismo, que incluso pues son producidos por nuestro mismo cuerpo, que no se pueden encontrar en la naturaleza y que tienen esta capacidad de funcionar como biomarcadores para detectar el grado de envejecimiento y el proceso de envejecimiento a nivel cognitivo. Es muy interesante este trabajo que está realizando la doctora López Hidalgo, pues porque nos da mucho para pensar, ¿no? Podríamos incluso imaginar que este aminoácido que está utilizando pues podría convertirse algún día en la pastilla de la eterna juventud. Algo que, claro que sí, fue muy rápidamente desmentido por la doctora.
Sí, cuando hablamos de procesos cognitivos y lo que la doctora está estudiando, pues tiene que ver con reconocer que estos procesos son operaciones mentales, operaciones cerebrales que hacemos para cualquier cosa en la vida, ¿no? Y estas cosas como la concentración, el aprendizaje, la memoria, la planeación, la creatividad, nuestra rapidez para resolver, por ejemplo, un problema matemático y demás, va atrofiándose con el tiempo. Para no sentirnos tan mal, vamos a decir que cambia y que por lo tanto pues presenta más desafíos en la medida en la que vamos evolucionando en el tiempo. Y estamos tan sensibles con esta información porque van a escuchar cómo la doctora nos cuenta que el envejecimiento es algo que comienza a pasar a partir de los 30 años y no mucho más adelante como queremos hacernos creer. Entonces, bueno, si esto se va a ir atrofiando con el tiempo y no necesariamente por un padecimiento neurodegenerativo, sino por la vida misma, yo creo que todos aquí queremos saber qué es lo que podemos hacer para no pasarla tan mal cuando lleguemos a la vejez. Y no solo eso, ¿cómo puedes garantizar que tu memoria se mantenga lo más lúcida posible a través del tiempo o tu capacidad para generar nuevos hábitos? O montón de cosas que se nos podrían ocurrir y que en un periodo cercano de nuestras vidas vamos a comenzar a notar ciertos cambios.
Sí, y qué mejor que sea la doctora López Hidalgo que nos platique de su trabajo con la D-serina, que es este aminoácido que ella ha dedicado su vida a estudiar, y pues entendamos un poquito más de este proceso de envejecimiento y que pues es parte de la vida. Es algo que nos gustaría dejar muy claro, es algo que no debería preocuparnos. No vivamos como inmortales, sepamos siempre que el final es lo único que tenemos asegurado en esta vida. Entonces, Anabel, sin más preámbulos, vayamos a escuchar esta primera parte de la entrevista.
Sí, vamos a escuchar a la doctora Mónica para que nos cuente un poco más de esta investigación que, como bien dices, está muy interesante. Así que no se nos vayan, esto es Ultravioleta y seguimos después de esta primera parte de la entrevista.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Como siempre, un gusto darles la bienvenida a este espacio, esta vez para saludar a la doctora Mónica Andrea López Hidalgo, que es doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM y profesora asociada de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Juriquilla, que está ubicado en el estado de Querétaro. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues un gusto estar aquí con ustedes platicando.
Doctora, usted nos platicaba que se dedica a estudiar los procesos de envejecimiento, lo cual es algo que a todos nosotros nos preocupa un poco. ¿Nos podría platicar, por favor, cómo es ese estudio que ha desarrollado?
Sí, fíjate que algo que me gusta siempre empezar cuando hablo de envejecimiento es que generalmente la gente piensa que empezamos a envejecer como eso de los 60 años, ¿no? La tercera edad es cuando uno envejece. Pero la verdad y la realidad, la triste realidad a veces, es que empezamos a envejecer a partir de los 30, 35 años. Entonces, la vida, ya sé, todos sentimos feo, pero pues así es. Entonces, el cerebro se termina de desarrollar alrededor de los 21 años, ¿no? 18, 21. Y después de eso alcanzamos nuestro máximo desarrollo estructural y funcional del cerebro, y después lenta y paulatinamente empieza a disminuir a partir de los 35. eso no significa que después de los 35 nos volvemos más malos en todos, porque empezamos a utilizar nuestro cerebro de otra manera y nos ajustamos de otra manera, pero ciertamente las funciones cerebrales como tal empiezan a disminuir a partir de los 35 años. Entonces, eso pues lo hace con diferentes pendientes, ¿no? Una pendiente natural, pues, podríamos pensar que es esta, pero si hablamos de una patología como Alzheimer, entonces en lugar de hacer así, pues hace así. Es decir, más rápido nos degeneramos. Y desde hace unos años nos hemos preguntado por qué algunas personas, por ejemplo, se deterioran de una manera y otras de otra. Es muy común ver o escuchar cuando alguien dice, no, pues mi vecina tiene 88 años y sale a caminar todos los días de la mañana. O decir, mi abuelita tiene 90 años y está súper bien. Y por el otro lado también encontramos gente que dices, no, pues tiene 65 años, pero pobre, ¿no? Ya le cuesta trabajo caminar. Entonces, hay una gran variabilidad en la manera en la que estamos deteriorándonos. Y un poco mi investigación se trata de enfocar en conocer cuáles son estos mecanismos que pudieran explicar este diferente deterioro. En particular, estamos interesados en un aminoácido que se llama D-serina. Este aminoácido no lo podemos ingerir en la dieta, nosotros lo sintetizamos. Y es un aminoácido pues, como muy normalito, muy chiquito, pero tiene la ventaja de que puede activar a las neuronas, puede unirse a unos receptores, que son las proteínas que están en las membranas, activarlos y ayudar, por ejemplo, a que nosotros podamos aprender, a la memoria, muchas cosas. Lo que se ha visto durante el envejecimiento es que este aminoácido disminuye. Entonces, en el laboratorio lo que hemos estado estudiando es qué pasa si yo suplemento, por ejemplo, este aminoácido. Que este aminoácido se lo puedo dar en agüita a las ratas y después llega hasta el cerebro y yo mido varias cosas. Mido, por ejemplo, cómo cambia la actividad locomotora de la rata, cómo cambia su atención, la capacidad que tenga para ser más flexible cuando una tarea no funciona, que cambia y que dice, bueno, ahora lo voy a intentar de esta manera. Y hemos encontrado, la verdad, resultados muy interesantes que nos indican que ciertamente parte de este deterioro de las funciones cerebrales se debe a la disminución de este aminoácido y que muy probablemente a través de la administración de este aminoácido restauramos los niveles fisiológicos y pudiéramos ayudar a que el deterioro fuera más lento, más menos dañino, ¿no? Porque de todos modos, pues la vida tiene que deteriorarse y tiene que acabarse, ¿no? Es imposible pensar que vamos a mantenernos jóvenes siempre, pero todos queremos envejecer pues de la mejor manera, ¿no? Saludables, haciendo muchas cosas. Entonces, de eso se trata mi investigación.
Muchas investigaciones, sobre todo recientemente, de algunas personas con mucho, mucho dinero, están enfocadas en esta avariciosa empresa que es pues la vida eterna, ¿no? O sea, vivir para siempre y pues el extender la vida lo más posible. Con esta técnica que está usted investigando, de suplementar estos aminoácidos, pues suena como las milagrosas pastillas de la vida eterna, ¿no? ¿Cuál es la implicación de esta investigación ya para los seres humanos, para el proceso de envejecimiento? Y si es que algún día tendremos estas pastillas que nos hagan vivir 500 años.
Fíjate, es muy interesante lo que mencionas. Nosotros no estamos interesados en prolongar la vida, sino en que se viva de mejor manera, con una mejor calidad. Entonces, cuando iniciamos esta investigación, pensábamos que solo íbamos a cambiar esta pendiente. Para nuestra sorpresa y nuestra grata sorpresa, lo que observamos es que podemos incluso revertir daños. O sea, si tomamos a ratas viejas que ya tienen deterioro de las funciones cognitivas y le suplementamos por 2 meses en el agua este aminoácido, su desempeño cognitivo es similar a la de ratas jóvenes. Lo cual de verdad fue totalmente un shock para nosotros, no lo esperábamos, siempre pensábamos que íbamos solo a disminuir la pendiente, es decir, pues que envejezcan un poquito mejor. Lo interesante es que vimos es que recuperamos la función. Ahora, la verdad es que siempre que veo resultados muy negativos o muy positivos, como que les dudo, y también a estas le dudamos mucho, y empezamos a hacer muchas investigaciones para corroborar que esto fuera cierto. Algo que surgió como una duda natural entre nosotros, y sobre todo vino de mis estudiantes, es que decían, no, pues yo me voy a empezar a tomar D-serina porque esto es como la fuente de la juventud, ¿no? Por supuesto que no, porque además existen reportes de que puede ser nefrotóxico, o sea que puede hacer daño al riñón. Entonces decidimos probarlo en ratas jóvenes, casi por decisión de ellas para saber qué pasaba. Y lo que observamos es muy interesante. En las ratas jóvenes observamos un comportamiento dual. Algunas ratas empeoraban y otras ratas mejoraban. Entonces hicimos un estudio longitudinal en donde medimos a las ratas jóvenes y luego cuando envejecen un poco, hicimos este seguimiento. Y lo que vimos es que las ratas que estaban muy bien, si les dimos deserina, empeoraron. Y a las ratas que estaban mal, si les dimos deserina, mejoraron. Entonces no es mágico tampoco. Solamente tiene que ver con la restauración de este aminoácido. Si tenemos mucho y le ponemos más, o tenemos suficiente y le ponemos más, entonces producimos un daño, porque el sistema siente que es mucha activación y entonces va a regularse hacia abajo. Entonces las implicaciones a nivel clínico, por supuesto que tienen que ser analizadas con cuidado, porque si nosotros solo nos hubiéramos quedado con nuestra investigación en viejos, ya estaríamos ahorita suplementando a todo el mundo con deserina, ¿no? Y no es cierto, realmente depende mucho del estar de la persona. Y la otra cosa interesante es que también analizamos, por ejemplo, el riñón, porque decíamos, bueno, sí, claro, yo voy a hacerme mejor en mis funciones cerebrales, pero como estoy dañando mi riñón y eso, pues eventualmente es hasta peor. Si evaluamos el riñón y lo que observamos es que no se daña el riñón con las dosis que nosotros estábamos usando. De hecho, algo que también nos sorprendió muchísimo es que el riñón, como todos los tejidos, también se va deteriorando. Y las ratas que recibieron deserina no tuvieron este deterioro. Entonces tenemos una propuesta generalizada, porque este aminoácido no solo actúa sobre el cerebro, sino sobre muchos órganos y tejidos. Entonces tenemos una idea, una hipótesis general de que la disminución de este aminoácido en todo el cuerpo está relacionado con el deterioro del funcionamiento del organismo. Entonces parece muy bueno. También es cierto que hay mucha charlatanería y de hecho me han contactado un par de personas que me dicen, ay, ¿cómo le hago para justamente esto? ¿No? ¿Qué me tomo para extender mi juventud? Y como que casi pastilla milagrosa, y siempre digo, no, a ver, nos faltan muchísimas investigaciones para que realmente considere que podamos aplicarlo a los humanos, ¿no?
En este mismo tenor, hablando sobre que no es una pastilla milagrosa y sobre este tema de que no podemos consumirlo, digamos, en el estado natural, ¿no? O sea, no hay, las manzanas no van a tener deserina, ni la famosa copa de vino tinto, que también hemos hablado aquí en Ultravioleta, que tiene pues ciertos compuestos que nos ayudan a mantener la función cerebral. Pero entonces, si es sintetizado desde dentro de nosotros, ¿cuál es el catalizador que provoca que esto vaya disminuyendo, ¿no? Porque me imagino que al encontrar este detalle, ¿no? Como el lugar donde se produce o qué es lo que hace que se deje de producir, podríamos pues lograr esto sin necesidad de suplementarlo, ¿no?
Claro, esa es una pregunta muy buena y no se sabe. Lo que se sabe es que la enzima que sintetiza, que produce este aminoácido, empieza a disminuir y como tal, entonces su producción, pues como disminuye este aminoácido. No se sabe entonces cuál es la razón. Algo que nos pudiera también como a dar como un punto para poder trabajar en ese sentido es que también puede ser sintetizado por estos probióticos, esta flora que tenemos en el intestino, que sintetiza muchísimas cosas. Y entre esas se sabe que sintetiza deserina. Entonces ya existe mucha investigación, no de muchos años para acá, es reciente también, relacionando funciones cognitivas con la flora intestinal que tenemos y que son esenciales para producir muchas cosas, entre esas deserina. Entonces podríamos como que entrarle por ahí. Algo que a mí se me antoja mucho pensar es que la regulación de esta enzima depende, por ejemplo, del ejercicio. La actividad física es otro de los potenciadores cognitivos más grandes. Cuando la gente me dice, ok, no me voy a tomar deserina, ¿qué puedo hacer? Actividad física, lo que sea. Ejercicio. El ejercicio produce nuevas neuronas, hace que se formen más conexiones. Todas las cosas que vemos que se deterioran con el envejecimiento se mejora muchísimo con una actividad moderada de ejercicio, ¿no? Todo, por supuesto, en exceso es malo y puede ocasionar también daños. Pero si me preguntan a mí, así, la fuente de juventud, lo que tengo que hacer, lo que sí o sí, pues activa tu cerebro con ejercicio y hacer muchas cosas, ¿no? Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta hacer meditación, medita. Si te gusta caminar, camina. Si te gusta la música, escucha música. Entonces, entre más estimulemos nuestro cerebro, generamos algo que se llama reserva cognitiva. Y de hecho, sí tenemos una investigación con una de mis estudiantes en donde comparamos los efectos de la reserva cognitiva con la de la deserina y son muy similares. Son muy similares. Entonces, la superestimulación de las ratas genera un estado funcional similar. Si esto modifica o no los niveles de deserina, aún no lo sabemos. Pero sí, funcionalmente tenemos más o menos el mismo efecto.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que les prometimos acerca de los procesos cognitivos que se van atrofiando con el paso del tiempo y qué es lo que se puede hacer al respecto. Algo que me gustó mucho fue la doctora Mónica nos platicaba también que aunque sus experimentos han comenzado a arrojar resultados muy positivos, pues hay un momento de la ciencia en el que tienes que parar y evaluar si el resultado positivo será así en todos los escenarios, que es algo que me llamó la atención, porque si yo estuviera ahí diría, ah, ya encontré mi eureka, entonces ya, esto está probado y vamos adelante con otra cosa, pero no. Este buen hábito de checar si a todos los sujetos les pasa lo mismo o cómo funcionaría, porque bien decía que pues mucha gente decía ya, pues este aminoácido que puede ayudar a las ratas, hay que comprarlo en la farmacia en este momento para que nos ayude a todos, y no necesariamente es así. Entonces, esta reserva, esta prudencia, si podemos llamarla de alguna manera, en la ciencia, no concluye solo con un resultado profundamente deseado, sino que hay mucho que analizar por delante.
Incluso de los errores se aprende, y fue algo que nos hizo, en lo que hizo mucho hincapié la doctora Andrea López Hidalgo, porque es increíblemente fácil que podamos omitir o hacer mediciones en un momento en el que no se supone que no lo debíamos hacer, o por lo menos que no lo teníamos planeado. E incluso fue así como ella también se dio cuenta de algunas otras de las propiedades de la deserina en sus ratas de laboratorio. Es francamente muy interesante porque pues en uno de los casos incluso logró revertir esta degeneración cognitiva o esta atrofia cerebral propia del envejecimiento de una rata que ya tenía pues sus meses o sus añitos, ¿no? Entonces, estos procesos de investigación pues dan esperanza y dan luz sobre cómo los seres humanos podríamos incluso llevar una vejez más digna, más saludable y más lúcida.
Pocas cosas son tan sorprendentes como el cerebro humano y entendemos pues limitada cantidad de ellas. Así que siempre es muy reconfortante escuchar a quienes lo han estado investigando a detalle para que nos cuenten qué es lo que sí sabemos y hacia dónde podemos aspirar a ir. Pero bueno, Ricardo, tenemos que ir a un corte de estación aquí en Ultravioleta, pero ¿qué te parece si después regresamos a seguir platicando de estas cosas que nos atañen a todos?
Vamos a una breve pausa y regresamos a este programa llamado Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿A qué edad comenzamos a envejecer los seres humanos? Inciso A, a los 30 años. Inciso B, a los 50. Inciso C, a los 60 años. Te lo decimos después del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿A qué edad comenzamos a envejecer los seres humanos? La respuesta correcta es la A, a los 30 años. Datos interesantes que nadie te cuenta sobre la vejez es que el cerebro humano termina de desarrollarse entre los 18 a 21 años, pero de los 30 a los 35 se comienza a perder funciones cognitivas debido a la falta del aminoácido llamado diserina. Pero aclaremos algo, no es que corramos a introducir en nuestra dieta una píldora mágica de este aminoácido, porque se ha comprobado que tratamientos con glicerina para evitar el deterioro cognitivo también tienen severas repercusiones de los tejidos nerviosos o fallas renales. Por lo tanto, lo mejor y más recomendable es llevar una dieta sana y hacer ejercicio, a fin de activar nuestro cerebro para tener mejor reserva cognitiva. Aunque nos parezca atemorizante el hecho de envejecer, aquí te van algunos datos que nos harán sobrellevar nuestros años dorados de la mejor manera. Por ejemplo, serás más gentil, te levantarás más temprano para aprovechar tu día al máximo, adiós a las migrañas, adiós al estrés e incluso tendrás mejor sexo. ¿Y ahora crees que envejecer es tan malo?
Ultravioleta.
Ya estamos de regreso aquí en Ultravioleta. No olviden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm. El día de hoy estamos hablando sobre las funciones cognitivas del cerebro, que una de las cosas más sorprendentes es que pueden restituirse a través de ejercicios que promuevan la neuroplasticidad. Esto es retarnos continuamente a hacer cosas que nos exijan un esfuerzo mental, o bueno, así es como lo entiendo yo, y podría ser jugar ajedrez, tocar un instrumento, inventar, leer, hacer deportes, no sé, usar la imaginación para algo, porque pues si no podemos evitar que el envejecimiento llegue a nuestras vidas y que nos enfrente a esta complejidad de no ser igualmente lúcidos como mucho antes, pues tenemos que hacer algo para intentar llegar con dignidad a ese punto. Y la doctora Mónica Andrea López Hidalgo nos cuenta el día de hoy que una de las posibles soluciones es hacer ejercicio físico. Eso puede ayudar un montón a nuestro cerebro porque nos mantiene estimulados tal y como le sucede a las ratas.
Esta estimulación puede venir del ejercicio físico, como lo mencionó la doctora Mónica Andrea López Hidalgo, o también de los ejercicios mentales, ¿no? Porque a mí me gusta pensar en el cerebro o en la mente, que estos conceptos también nos explicó que hay maneras de, bueno, hay quienes lo ven como una sola cosa y hay quienes también lo ven como conceptos separados, pero estos ejercicios mentales que requieren un esfuerzo y una concentración, como bien lo dices, ¿no? Jugar ajedrez o incluso resolver el sudoku que viene en el periódico de los domingos, nos puede ayudar a mantener fuerte este músculo que es el cerebro y nuestra capacidad cognitiva.
Sí, y hoy estamos aprendiendo mucho de cuáles son los resultados de este experimento en el que participaron los estudiantes de la doctora Mónica Andrea y hacia dónde van, cuál es la expectativa de este trabajo que se está realizando. Sé que ustedes estarán igual de ansiosos que nosotros de saber qué fue lo que comentó en esta entrevista la doctora, así que, ¿qué les parece si vamos directamente a escuchar lo que ella nos dijo y volvemos a Ultravioleta para seguir platicando de las mujeres que hacen ciencia? No se nos despeguen, vamos.
Ultravioleta.
Las investigaciones alrededor de las funciones cognitivas, pues eso son muchas veces yo las veo como esotéricas, ¿no? Porque no es algo que tú puedas abrir el cerebro y decir, ok, en este pedacito pues está pues la memoria, ¿no? O sea, sí existe un poco como la idea general de cómo es que funciona todo esto, pero cómo es enfrentarse con esta línea de investigación que muchas veces pues de prueba y error y estar literalmente con la lupa observando qué es los diferentes comportamientos y a veces me imagino, ¿no? Corríjame si estoy mal, muchas veces hasta de serendipias, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia científica de ir buscando en la oscuridad de la mente?
Sí, pues siempre la neurociencia desde su inicio ha sido buscar un poco en la oscuridad, porque si nosotros queremos estudiar el funcionamiento de un músculo, pues es fácil imaginarse lo que hace porque puedes ver y en la estructura mucho está la función. El cerebro, si tú lo vieras, parece como una gelatina y extraña que no te dice nada viéndolo, ¿no? Incluso viendo la estructura, las neuronas, tampoco te dicen mucho acerca de cómo funciona. Pero ya tenemos técnicas que sí nos permiten analizar un poco y quitarle esta parte esotérica de yo veo algo, pero no sé lo que está pasando en esta caja negra. Hicimos varias de estas técnicas, algunas más invasivas que se pueden hacer en roedores, pero que por supuesto no se pueden hacer en humanos, como por ejemplo ver la estructura de la neurona. Entonces hicimos una técnica que nos permite pintar a las neuronas y ver cuántas ramificaciones tienen, cuántas espinas, que las espinas es el lugar en donde se conecta una neurona con otra, y lo que vimos, por ejemplo, es que la D-serina hace que tengamos más espinas, es decir, las neuronas están conectando más entre ellas. Pero también tuvimos técnicas para verlos más desde afuera. Entonces hicimos resonancia magnética, como la que conocemos que se usa en los humanos, pero contamos con un resonador para animales. Entonces podemos meter a la ratita y está anestesiada, pero podemos ver la actividad espontánea del cerebro, porque el cerebro no es silente, está siempre comunicándose. Entonces, lo que vemos es que hay una conectividad normal, ¿no? Las estructuras cerebrales están oscilando. Cuando las vemos en el envejecimiento a las ratas viejas, estas oscilaciones no están sincronizadas y son menores. Pero las ratas que fueron tratadas con D-serina recuperan esta actividad oscilatoria del cerebro. Si bien no conocemos todavía muchos mecanismos, lo que sí pudimos ver tanto a nivel muy celular como a nivel muy integral es que sí estamos recuperando no solamente a través de la conducta, sino a través del funcionamiento y la estructura del cerebro. Ahora, ¿qué hay serendipias? Sí, hay muchísimas serendipias. De hecho, este trabajo, por ejemplo, el que tenemos con reserva cognitiva, lo hicimos porque quisimos comparar un grupo antes y después, nos salieron iguales y empezamos a ver qué es lo que había pasado. Vimos que había unas ratas que estaban sobreentrenadas y entonces de ahí nos dio hipótesis para estudiar la reserva cognitiva. Siempre hay serendipia. Entonces, parte de la habilidad que tienes que tener cuando te formas en la investigación es poder observar las cosas. Y siempre les digo a mis alumnos que tienen que observar más allá de los números que ustedes me entienden, tienen que decir lo que ven, tienen que escribir lo que ven, porque ahí es el buen ojo del investigador que dice, a mí se me hace que aquí está pasando. Y ante las pequeñas observaciones, uno de repente de ahí salen buenas hipótesis. Y ante los errores, a veces también. Entonces yo, o sea, tengo experiencias propias en donde, por ejemplo, les ponemos a veces un virus en el cerebro de los animales para que estas neuronas expresen, por ejemplo, una molécula que los hace ser verde fluorescentes, que nos permiten verlas con microscopios muy potentes. Una vez tenía que ver un animal a las 3 semanas, pero en el registro anoté mal y lo vi una semana, a la semana y no a las 3 semanas. Y este pequeño error hizo que cambiara totalmente mi investigación, porque lo que ocurre a la semana es muy diferente de lo que ocurre a las 3 semanas. Y cambió totalmente el panorama. Entonces, de los errores también se aprende y de los errores también pueden surgir nuevas cosas. Entonces, serendipias son muy importantes en la ciencia cuando los quieres ver así. Cuando solo los ves como errores, pues entonces siempre serán errores.
A partir de estas investigaciones que han estado desarrollando, ¿cuáles son las preguntas que han surgido? ¿Qué es lo que les gustaría saber en el futuro cercano a raíz de lo que ya han descubierto el día de hoy?
Pues son varias preguntas. Una es que ya tenemos, por ejemplo, caracterizado el efecto de la D-serina en diferentes edades y siempre es muy positivo, a excepción de cuando son muy jóvenes. Y eso nos hace pensar que depende justamente de los niveles de D-serina, pero no lo hemos probado. Entonces nos gustaría, por ejemplo, en los roedores, poder medirles D-serina, saber cómo están y poder hacer una extrapolación de cuál puede ser el futuro que tenga esa rata en términos cognitivos con base en los niveles de estos roedores. Un poco de esto lo tenemos en humanos. Hicimos también un estudio preclínico en humanos, en donde lo que hicimos fue justamente medir los niveles de D-serina y evaluar sus funciones cognitivas y su actividad locomotora. Entonces estamos actualmente en el análisis de esos datos, porque la idea sería poder tener un biomarcador. Estaría padrísimo y a mí me encantaría que pudieras ir a un lugar de análisis clínicos, que te midas D-serina y te digan, oye, fíjate que tus niveles están disminuyendo. Yo creo que haz ejercicio o haz algo o quizás suplementa, porque a partir de aquí vas a empezar a deteriorar, pero para eso tendríamos que realmente demostrar que esto es una biomolécula que nos va a permitir determinar un poco cuál va a ser el futuro de esta persona, y si está bien, no hay que hacer nada, y si está empezando a disminuir, quizá pequeñas microdosis para llevar estos niveles a la restauración y tener más bien una manera como de prevenir o disminuir un poco este deterioro.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar en sintonía en Ultravioleta. Muchas gracias también a quienes se van uniendo a esta transmisión y a quienes nos siguen a través de la página de internet de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, ya sea que nos estén escuchando en vivo o en diferido, ¿no? En la sección de podcast, ahí podrán encontrar este y todos los demás casi 50 programas que hemos hecho para ustedes con muchísimo amor y muchísimo cariño. Esta entrevista que terminamos de escuchar el día de hoy fue con la doctora Mónica Andrea López Hidalgo, que es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, que actualmente se desempeña pues en esta investigación sobre la D-serina y su efecto para pues como un marcador biológico en el tema de la degradación cognitiva a causa de pues los años que inevitablemente nos llegarán a absolutamente todos nosotros.
Sí, sí, tenemos suerte, ¿verdad?
Sí, tenemos suerte, exacto, porque tenemos, muchas veces vivimos como te decía, Anabel, vivimos como inmortales, pero la única cosa segura que tenemos es la muerte. No sabemos si va a ser mañana, si va a ser dentro de 100 años, pero esa es la única cosa segura que tenemos. Y después de esta parte de la segunda parte de la entrevista, vamos a una canción que habla un poco sobre este tema, ¿no? Que es una canción que aquí personalmente, y sin temor a equivocarme, Anabel, digo que a ti también te gusta mucho. Es When You Were Young, de la banda estadounidense The Killers, que fue escrita por sus mismos integrantes, Brandon Flowers, a quien le mandamos un abrazo si es que nos está escuchando, a Mark Strummer, David Koenig, Ronnie Vannucci, y coproducida junto a Flood y Alan Mulder, que fue para su segundo álbum de estudio llamado Sam's Town del ya muy lejano 2006. Sí, recuerdo haber visto ese disco en las tiendas de discos compactos que existían, todavía existen aquí en nuestra ciudad, pero pues ya pinta muy muy lejano el 2006, y pues creo que ya podemos empezar a decir When You Were Young o When I Was Young.
Qué fuerte todo este programa. Definitivamente me ha dejado con ganas de dejar los dispositivos virtuales, aunque los videojuegos también pueden ser una fuente de estimulación cerebral importante, pero ya después de esto he estado pensando cómo puedo poner a mi cerebro a trabajar desde diferentes áreas, por ejemplo leer, que estuve leyendo que leer requiere de varios procesos muy complejos en nuestro cerebro. Podríamos explicarlo como que para que tú puedas leer algo, se necesita que se enciendan varios foquitos de tu cerebro, el relacionado con la reflexión, la atención, la imaginación, el manejo del lenguaje, el seguimiento secuencial, incluso que tiene que ver con nuestra capacidad para resolver operaciones matemáticas, pues bueno, también podría estimularse a través de la lectura, que puede ser una excelente gimnasia cerebral en la medida en la que vamos cambiando. Entonces, lo que aprendimos en este programa es que la experiencia de aprender continuamente no solo es estimulante y un buen hábito en la vida del ser humano, sino que también es una forma de mantenernos sanos. Así que ya sabes, todo lo que no se han animado a aprender hasta el momento, como otro idioma, un instrumento musical o lo que sea, es el momento de empezar eso que han estado dejando para después.
Y yo creo que nunca es demasiado tarde, ¿eh? Siempre que se tenga voluntad y las ganas de aprender, yo creo que a lo mejor conforme nos van alcanzando los años, nos resulta un poquito más difícil, pero yo sí creo que es posible con suficientes ganas poder aprender a la edad que sea. Así que eso no sea una manera, un tema para desmotivarnos. Si quieren empezar a aprender chino, aprendan chino, no importa si tienen 40, 50, 80 años. Es una cuestión de gustos, es una cuestión del mismo amor por el conocimiento, que además, como aprendimos hoy, nos puede ayudar a pues ejercitar nuestro cerebro.
Y hablando también de mujeres que usan a las ratas o los ratones para hacer investigación científica que después se vuelve muy importante, el día de hoy tenemos para ustedes una cápsula sobre Kamal Ranadive, que es una gran pionera que se dedicó a investigar el cáncer y sobre todo la relación del cáncer con algunos virus gracias a su trabajo con ratones. Así que creo que deberíamos ir de lleno a escuchar la cápsula que tenemos para ustedes hoy y volvemos a Ultravioleta para seguir platicando de las mujeres que hacen ciencia y por qué es tan relevante su trabajo que no deja de ser vigente. Así que no se nos vayan, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Kamal Ranadive. Hoy reconocemos el trabajo de una mujer científica excepcional. Hablamos de la doctora Kamal Ranadive, pionera y referente en la lucha contra el cáncer, que dedicó gran parte de su carrera a investigar la susceptibilidad de esta enfermedad y la relación entre hormonas y virus tumorales, algo que posteriormente otras investigaciones confirmaron. Kamal Ranadive obtuvo su doctorado en 1943 en el área de la citogenética, que es el estudio de los mecanismos biológicos a nivel celular y su relación con el genoma, por la Universidad Agraria de Pune, en la India. Se casó con el matemático J.T. Ranadive y se mudaron a Mumbai, lo que abrió la posibilidad de conocer Basant Ramji Kanolka, renombrado patólogo indio que fundó el Centro para la Investigación contra el Cáncer y con quien trabajó en el Departamento de Patología en la búsqueda de una correlación entre el cáncer con el posible rasgo hereditario, así como la maternidad, la estructura del tejido mamario y sus otros factores. Kamal Ranadive logró una estancia postdoctoral en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, con el equipo que desarrolló la famosa línea celular inmortal ELA, que es utilizada desde entonces en numerosas investigaciones médicas y farmacológicas.
A su regreso a la India en los años 60, se incorporó al Centro de Investigación del Cáncer, donde creó el primer laboratorio de investigación de tejidos de todo el país, con el apoyo de un gran equipo de investigadores que incluía a biólogos y bioquímicos, con los que formó técnicas novedosas en la lucha contra el cáncer. Otro de sus logros notables incluye la investigación sobre la fisiopatología del cáncer a través de los animales, lo que la llevó a una mayor apreciación de las causas de enfermedades como la leucemia, el propio cáncer de mama y el cáncer de esófago, pero también la vacuna contra la lepra, que fue el resultado de su investigación sobre las bacterias relacionadas con esta enfermedad. Kamal Ranatif goza de más de 200 publicaciones científicas sobre el cáncer y la lepra. Fue miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Científicas de la India, a fin de promover la participación de las mujeres en la ciencia. También en su haber existen distinciones como el premio Padma Bhushan en 1982, y que es uno de los galardones civiles más importantes de la India. Fue galardonada con el premio Silver Jubilee Research Award en 1964. Además, recibió el premio G.J. Guatemala en ese mismo año por sus aportaciones en la microbiología, sin mencionar que también fue honrada con el Doodle de Google el 8 de noviembre de 2021, en su cumpleaños número 104. Ranadif murió el 10 de abril de 2001, pero hoy la recordamos como la bióloga celular y pionera que revolucionó los estudios contra el cáncer. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Kamal Ranadif.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Algo muy interesante de Kamal Ranadive es que su papá quiso darle estudios en un momento histórico en el que la India no consideraba que las mujeres deberían estudiar, y entonces siempre pensó que ella debería dedicarse a la medicina y casarse con un médico. Ella sí fue científica, pero vale la pena mencionarles que no hizo ninguna de las dos cosas que esperaba su papá. Finalmente se dedicó a la citogénica y se casó con un matemático. Y eso resultó muy bien, porque gracias a ella tuvimos grandes bases para saber que el cáncer de mama tiene un componente hereditario, que pudo también estudiar a la leucemia o el cáncer de esófago, y por si fuera poco, sus investigaciones ayudaron a que hubiera una vacuna contra la lepra, con lo que salvó un montón de vidas. Así que hay mucho que agradecerle a su decisión de no estudiar precisamente medicina, pero sí dedicarse a la ciencia.
Esa es una de las grandes serendipias profesionales, ¿no? Donde seguir una voluntad, seguir una inspiración es algo que pues nos puede llegar a llevar a hacer grandes, grandes cosas. Así que si algunos de ustedes, niños, niñas, mujeres, hombres, personas en edad de empezar sus estudios, sigan su inspiración, sea cual sea el área a la que se quieran dedicar, síganla. Yo creo que es una gran oportunidad para descubrir todo el potencial que pueden tener y todas las grandes cosas que pueden llegar a hacer.
Además de esta investigación científica, que no es poca cosa, la doctora Kamal se encargó de promover sociedades mucho más equitativas a través de creer en la ciencia y la educación, que creo que es un buen pensamiento para cerrar el programa del día de hoy respecto a la importancia de que haya igualdad de oportunidades y de creer en la ciencia como una forma para que avancen nuestras sociedades.
Y sí que lo es, y nos da muchísimo gusto poder hablar de la ciencia aquí, y esperamos que ustedes se sientan igual de emocionados, queridos y asiduos radioescuchas de Ultravioleta, y que pues tomen algo de inspiración de las grandes mujeres de las que hablamos en este este espacio. Pero por lo pronto ya se nos acabó el programa del día de hoy y pasamos a darle todas las gracias a las personas que hacen este espacio posible. A Fabián Cáceres y a Sael López en la producción, a Alfredo Sánchez también, que ha apoyado este proyecto desde el inicio, y al doctor Luis Adolfo Orozco, a quien le mandamos un fuerte y caluroso abrazo.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también a lo largo de estos capítulos Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.